Vicky Verdier, bienvenida y doble agradecimiento.
Buen día.
Primero por estar acá y segundo por la hora en que estás acá.
Sí, la verdad que sí, pero soy tempranera igualmente.
Ah,
yo
bueno.
Soy alondra.
Bueno, me alegro. Bueno, a Vicky la conocemos ya hace un tiempo, la hemos entrevistado en un par de oportunidades. Y una de las ideas que tuve cuando la entrevisté, hace poco te entrevisté.
Sí, en diciembre.
Antes del encuentro.
Sí,
hace poco.
Antes del encuentro, por la inauguración de la exposición de afroargentinos.
Claro, y me interesó mucho el tema, sí. y por eso hablé con Laurita, y digo, vamos a invitarla, Vicky, porque me gusta mucho hablar del tema de la negritud en América. En América, uh-huh. Hablando desde el norte hasta el sur, pasando por el jazz, pasando por el candombe, por la música brasileña, por el tango,
uh-huh.
Por el folclore. La negritud tiene mucho que ver con todo.
Seguro.
A la negritud le tenemos que agradecer muchísimas cosas que los que somos blancos ignoramos totalmente.
Uh-huh.
Ignoramos, y sobre todo los que nos gusta la música. Así que, bueno, bienvenida.
Gracias, muchas gracias, Jorge.
Bueno, Vicky, además del canto, tu profesión es la de la psicología.
Así es.
¿Cómo se articula?
Son dos facetas distintas.
A ver, contame.
O sea, yo canto desde la infancia, desde chiquitita, desde los 4 o 5 años que canto, porque escuchaba a mi mamá cantar tangos en mi casa, y el tango y el folclore fueron siempre mis predilectos, aún en la época de los Beatles. Mi hermano estaba full con los Beatles y yo seguía cantando a Carlos Gardel, ¿no? Tenía 8 años y cantaba a Carlos Gardel. Y cantaba como si esos sufrimientos los hubiera vivido yo. Y
¿por qué será?
Yo no sé.
Porque digo, la presión cultural era muy grande.
Sí.
Estás hablando de Beatles, o estás hablando de Rolling.
Sí.
Una época en donde todo eso era una especie de tsunami.
Sí, y yo seguía cantando tangos y folclore, ¿no? Mucho folclore, me gustaba ir a las peñas, estaba siempre con mi guitarra, en aquella época tocaba guitarra. O sea que yo mamé la música popular, el canto de la música popular. Y después, a los 18 años, terminé la escuela y entré a psicología y me dediqué a la psicología, pero fundamentalmente a la sexología. A los pocos años me especialicé en sexología, y que es lo que hago habitualmente, tanto en el consultorio como haciendo educación sexual. Son pasiones diferentes de distintas facetas de mi vida, y tengo otras tantas pasiones también, que además con los años pude empezar a desarrollar profesionalmente. Si bien el canto desde chiquita, hace 6 años que empecé a dedicarme a cantar con una intención profesional, tomé clases para aprender a respirar, para aprender a colocar la voz. Empecé a hacerlo con otra seriedad más allá del hobby. Eso trato de hacer, sí.
Y se nota.
¿Se nota?
Sí, sí. Vamos a escuchar algo tuyo, quizás porque no sos muy difundida en estos medios masivos. Así que vamos a escuchar, en YouTube sí se te la puede escuchar a Vicky Verdier. Vamos a escuchar algo tuyo que ya seleccionaste, lo escuchamos y después me decís qué es. Adelante, pibe.
De tu son llevando neo se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Nini como Nino dejando sus destinos de percal vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneo, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalada en la locura del alcohol y la amargura y bandoneo. ¿Para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y él vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, che bandoneo. canto es el amor que no se dio. Y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer. Y estas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay llevando neo. Bandoneo, hoy de noche de fandango, puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalada en la locura del alcohol y la amargura. Y bandoneo, ¿para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y él vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneo.
Bueno, Vicky Verdien, ¿eh? Haciendo folclore de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es de las pocas en el mundo que tienen su folclore.
Así es.
No es poca cosa. Es lo que lo sorprende a los turistas, ¿no? Que escuchan el tango, que es una música casi académica, porque nosotros lo naturalizamos el tango. El tango es música popular. El tango es casi académico. Es una música muy compleja.
Sí.
Para hacer música popular.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí,
y
sí.
Gracias, Tato, ¿sí? El jefe de mate. Y Buenos Aires tiene su folclore, es increíble, una ciudad sí. Que tenga su folclore.
Sí, sí, bueno, no, Buenos Aires y Montevideo, ¿no?
No, la, no sí, dejemos de hecho, el lado patrimonio de la humanidad.
A los hermanos.
Es patrimonio sí, de la humanidad, claro. Habla de Montevideo, en ese orden sí. Dice, la música popular de Montevideo y Buenos Aires.
Ah, mira vos.
Sí, en ese orden, la declaración de la UNESCO habla así, de Montevideo y Buenos Aires. Y yo sé por qué reivindicás la orientalidad o uruguayosidad, si se me permite, del tango. Porque la negritud en Montevideo se mantuvo mucho más que acá, ¿no?
Sí. Sí, a mí no me queda muy claro el porqué. Bueno, en principio, ¿por qué hablamos de negritud? ¿Por qué? Además de que me interese particularmente, es porque yo soy afrodescendiente. Uh-huh. Soy afroporteña, la categoría antropológica es del tronco colonial. El tronco colonial significa aquellos, mis ancestros, que vinieron esclavizados. Uh-huh. O sea, no vinieron por propia voluntad, como pasó con los caboverdianos a fines del siglo XIX, o con los senegaleses y el resto de los africanos de esta década del
que huyen de situaciones infernales.
Claro, claro. O sea, nosotros vinimos desde el 1600 en adelante esclavizados. Lo que yo pude llegar en mi genealogía es hasta 1800, principios
de... Ah, ¿hiciste la investigación?
Claro, esa es otra de mis facetas, la genealogía.
No, pero debe ser difícil, ¿no?
Mi genealogía, y es difícil y es apasionante.
Porque el esclavo estaba documentado.
Hacia atrás. Claro, el tema es hasta dónde encontramos documentos. Yo lo que pude encontrar hasta ahora es 1840 y mi tatarabuelo, que me encontré con que mi tatarabuelo se llamaba Ignacio Martínez como mi papá. O sea que su nombre siguió pasando de generación en generación, tres generaciones después. Y era esclavo, pero
de él, en
Buenos Aires. De él lo único que pude encontrar es en la partida de casamiento de mis bisabuelos, su nombre, donde dice, el nombre de mi bisabuelo, Prudencio Martínez, hijo de Ignacio Martínez, africano. Cuando busco a Ignacio Martínez, todavía no lo encontré, trabajo mucho en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación. Yo supongo que debe haber muerto en las guerras de la independencia o en las guerras intestinas, digamos, nuestras
porque se lo mandaba
guerras,
al negro
se
adelante.
Mandaba al negro, sí, exactamente.
Al exactamente. Afroamericano adelante. Sí. Sí, sí, sí.
Y mi hermano...
Eso es cierto, ¿no?
Eso es cierto, sí, sí, sí. Y como la herencia genética es paterna, mi hermano se hizo, no podía hacerlo yo porque no está en mí, se hizo el estudio genético en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y dio que nuestro origen africano viene de la zona de Mozambique. Del haplogrupo. El haplogrupo es el grupo genético de las distintas partes del mundo. Cualquiera que se haga el estudio puede saber de dónde vienen sus genes. ¿De qué lugar del mundo vino?
No me digas.
Y en este caso descubrimos que somos de la zona de Mozambique.
Una canción bellísima de Serrat dedicada a Mozambique.
Ah, mira, no sé.
Ah, bellísima, sí, la puedes encontrar en YouTube. Muy linda, muy linda. Bueno, adelante.
Entonces, vos decías el por qué la diferencia entre Buenos Aires y Montevideo. En Buenos Aires hubo un mestizaje muy importante. De hecho, mi abuelo se casó con una mujer blanca a principios de 1900. Él y alguno de sus hermanos...
Él era negro ya.
Él era negro.
Y se casó con una...
Se casó con una blanca...
Europea, sí, española, francesa.
Mi abuela tenía origen francés.
Sí.
La parte de su padre no la sé porque fue hija de madre soltera. Entonces tenía el apellido de su madre, mi bisabuela, y ella, mi bisabuela era francesa.
Sí.
Por eso era el apellido Lorán de mi papá.
Sí.
Pero mi abuelo era negro. Su madre, los dos eran negros. Y de allí para atrás también, los padres de la madre y los padres del padre, todos eran negros. Pero se fueron mestizando ya a fines del 1800, por un lado. Por otro lado, fueron yéndose de las zonas de la ciudad. Nosotros somos porteños, o sea, vivíamos aquí en Capital, la posterior Capital, pero muchos ya se fueron yendo hacia el interior de la provincia. Quedan grupos en Ciudad Evita, por ejemplo, quedan grupos de familias que son todos negros, ¿no? Pero que no se los ve. Este es el tema,
no están visibilizados.
No, por eso se habla de la
y cuando ves a algún negro, o es refugiado, o es turista, o turista norteamericano, por ejemplo.
Bueno, mi papá era mulato, y era un mulato claro, o sea, tenía una piel muy oscura.
Sí, sí, sí.
Pero a él le preguntaban si era, ¿de dónde era? Y mi papá, que siempre fue un tipo con mucho sentido del humor, él decía, yo soy cubano, lo que pasa es que vine de pequeño.
Sí, 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 sí.
Entonces, por eso tengo la tonada porteña, porque vine de pequeño, pero soy ñánigo. Se inventó una historia, pero porque él mismo, por cuestiones familiares, y yo eso lo trabajo en todo lo que estoy escribiendo sobre el tema, no, él tampoco pudo visibilizar la historia de su familia. La descubrí yo a partir de la genealogía.
Mirá vos. Me gustaría escuchar música. ¿Qué dijiste ahora?
No me acuerdo.
Ah, bueno.
Se lo dije a Laura.
Laurita, escuchamos la música que viene ahora. Después y nos cuenta ella qué es lo que va.
Chepe, vete, que pasó el tiempo del pirulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudide tu pirulete, que te arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rabia y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu pirulete, que te arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó.
¿Qué escuchamos? Bueno, voy fácil a averiguar quién fue, pero me gusta que lo diga la invitada.
El pirulete cantado por Julio Sosa, que es uno de mis referentes en el tango.
Es casi la versión, ¿no?
Sí, pero además él. Si me decís que a quién elijo como cantante de tango, te digo sin ninguna duda
Julio Sosa.
A Julio Sosa.
Que tiene allá en su tierra, que es Uruguay,
¿sí?
Tiene un monumento en su...
¿Sí?
No recuerdo qué localidad, en Durazno nació. Ahora nos vamos a, le vamos a apuntar a la tía Wiki, donde nació Julio Sosa. Qué maravilla.
Era maravilloso, maravilloso. El decir...
El decir, la estampa que tenía. Sí, y qué joven que murió, ¿no?
Sí. En un accidente.
Sí, sí, en la Avenida del Libertador se estrelló contra un semáforo o un árbol.
Sí.
No sé. Dicen que iba a una velocidad enorme.
Sí.
Yo era muy chico cuando murió, pero me acuerdo que fue una conmoción nacional, aquí en el Uruguay, obviamente.
Claro.
98.7. Nacional Folclórica. Radio Nacional Folclórica te invita a revivir el acontecimiento histórico que reafirmó la independencia argentina.
Capitán de los Andes, héroe divino.
Y llevó la libertad a otros pueblos del continente.
Hoy te canto orgulloso a tu memoria.
200 años del cruce de los Andes. Desde Los Patos, cobertura exclusiva.
Capitán de los Andes, paz en tu gloria.
98.7. El aire de aquí.
Ay, soledad de la carne, del alma, cuando sin fin el paisaje se desangra por el canto del crespín.
Un año nuevo por las zambas de Eduardo Falú y Jaime Dávalos.
Al cantar del crespín, en la tarde ardida, cobriza y azul, llorará la zamba, librando en el aire palomas de sueño y de luz.
Un nuevo año por los ritmos de Tonolec.
No sé para qué volviste.
Y las voces de los Huancahuán.
Lluviosa para el mar, otros que hacen en Gualicha. Yo conozco un gualicho mejor. Chinita, zamba de hoyo y apaina mora.
365 días para ser la tierra que habla. 2017 razones para respirar el aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica.
Julio María Sosa Venturini se llamaba Julio Sosa y nació en Las Piedras en 1926. En Las Piedras, justamente, una bellísima ciudad de Uruguay, hay un monumento al varón del tango, como se decía en su momento. Bueno, vamos de lleno a la negritud.
Seguimos con la negritud, sí.
¿Cuál es la primera manifestación musical de negritud en esta parte de América?
Ay, vos me haces algunas preguntas que son para historiadores. Pero desde la manifestación musical yo creo que ya vinieron con la música incluida. O sea, la música en los negros fue una manera no solo de expresión placentera, digamos, sino también de expresión de sus dolores y de sus sufrimientos libertarios, claro. Sí, sí. Yo este año, el que pasó, hice un curso sobre candombe porteño. con Pablo Sirio, que es un antropólogo.
¿Hay un candombe porteño y un candombe montevideano?
Sí, y es que es totalmente distinto. Está Pablo Sirio, es un antropólogo que trabaja de lo musical y la negritud, son sus dos objetos de estudio. Y lo hice con él. Y ahí aprendí justamente las diferencias que hay con el candombe uruguayo, que es el más conocido en realidad. Porque el candombe porteño, desde fines del siglo XIX, se quedó en las familias. O sea, las familias, como comenzaba a ridiculizarse, ¿te acordás que los blancos salían en los carnavales pintados de negros, hacían sus propias murgas?
Sí, se ridiculizaba.
Se ridiculizaba.
Algo se ridiculizaba, una cosa, era demoníaco en su momento.
Claro. Entonces, entre la invisibilización de nuestros negros porteños, más que las familias negras, fundamentalmente, esto por ahí si da lo charlamos más, las llamadas negros che, que eran las familias de los sectores marginales y que eran quienes tocaban el candombe, lo hicieron privado, o sea, lo empezaron a hacer puertas adentro, y de hecho lo siguen haciendo aún hoy. Entonces no es conocido el candombe porteño. El que se hizo público, el que todos conocemos, el que todos charlamos, es el uruguayo, o el que cantaba, que yo lo recuerdo también de chiquita y me fascinaba, Alberto Castillo. O sea, los candombes que cantaba él.
Bueno, ¿el candombe de Castillo era uruguayo o argentino?
Era argentino, se lo llama candombe de autor, eran todos de autores porteños, seguramente algún uruguayo habría, porque ahí
sí,
no había diferencias,
no había diferencia.
se relacionaban, sí. Digamos. Pero estaban, los cantaba él acá, y son los únicos, por lo menos por mí, conocidos públicamente, y que son los que estoy empezando a cantar, ¿no?
Vicky, estamos con Vicky Verdier en vivo, aquí en Radio Nacional 98.7, para que vean que estamos en vivo. Es la hora 8:28 y la temperatura es de 20 grados 9 décimos. Si estuviera grabado yo no podría saber.
No podría saber.
Y el cielo está despejado, podría estar lloviendo y yo digo que el cielo está despejado. Esa es la prueba de que estamos aquí en Maipú 555, el clásico del sábado desde las 7 de la mañana. Vicky, la negritud es... En definitiva, el candombe es una especie de cristalización de la música negra. El negro vino con el ritmo.
Totalmente.
El negro vino con el ritmo.
Sí, sí.
Lo usó, como dijiste vos, como manifestación libertaria y de sus propios sufrimientos.
Sí.
Ahora, qué paradójico, ¿no? Una música que te hace hervir la sangre. Yo estuve en Montevideo con La Llamada y te hace hervir la sangre.
Es maravilloso.
Tenés que estar muerto.
Para no sentir.
Para no sentir, sí. En la médula y en el corazón, sí. Y en cuanta tripa tengas, el candombe, ¿no? Pero qué paradójico que tanto sufrimiento, porque ser esclavo es una tragedia.
Sí.
En el día de hoy hay esclavos, no miremos para el otro lado.
No.
Los tenemos en la cuadra.
Sí.
Con solo mirar un taller clandestino, que no es clandestino para nada, porque todo el mundo
sabe
dónde está el cartel, lo sabe todo el mundo. Es una tragedia, de las peores que puede sufrir una persona. Que es una música que te hace hervir la sangre, una música que, vamos a llamarlo de algún modo, alegre, ¿no? Qué paradójico, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
No es un lamento como el sufrimiento norteamericano. El esclavo del algodonal se lamentaba, el negro espíritu es lamentoso.
Claro, una de las diferencias de nuestra negritud con la de
Estados Unidos
es que acá no teníamos, los esclavos en general estaban en las zonas urbanas.
Urbanas, claro.
O sea, no tuvimos, salvo en el norte de Córdoba, que los jesuitas tenían esclavos, y que entonces trabajaban en plantaciones o en Santiago del Estero, pero en general estaban más en las zonas urbanas como servidumbre. Entonces era otro tipo de trato, ¿no?, que el que tenían en las plantaciones en Estados Unidos.
Por eso el lamento encerrado,
supongo yo,
del negro espíritu, ¿no?, que da origen al jazz.
Hermosísimo. Es hermosísimo.
Bueno, a los negros, entre otras cosas, se debe el jazz.
Sí. Claro que
Estados
sí.
Unidos le debe a los negros muchas cosas, entre esas del jazz.
Sí, sí.
¿No? Bueno, pero volvamos al Río de la Plata. Se empieza a cristalizar, empieza a tener como una melodía el ritmo ese, porque tiene una melodía.
Sí.
Castillo, por ejemplo, canta melodías.
Sí.
Es decir, qué maravilla eso de que desde el puro ritmo nace una melodía, ¿no?
Sí, melodías y letras con contenido, porque por lo menos los temas de Castillo, todas tienen una descripción de algo que está pasando con ellos. O sea, hay distintos tipos de candombes que van describiendo muchas veces problemas amorosos, sufrimiento también, pero dicho de una manera atractiva y pegadiza, digamos.
Esa señal indicó la hora oficial argentina, 8:30 a.m. Vos me dijiste que el candombe empezó a ser intrafamiliar. Se tocaba
el candombe porteño.
El
¿sí?
porteño.
Sí.
Entonces, ese cuadro que tenemos nosotros, los porteños blancos, de que el candombe se cantaba en las calles de San Telmo para el carnaval, ¿es una leyenda urbana o existió?
Antes del 1900. No, no, en 1800 sí. En el 1800 sí. De hecho, en el 1800, entre 1870 y 1880 aproximadamente, había muchos periódicos negros, que hay trabajos hechos por Pablo Sirio y por otra historiadora también,
periodismo
sobre
negro.
Periodismo negro. Había
de
periódicos negros.
Negros.
Estaba el periódico La Broma, La Juventud, había como 5 o 6 periódicos que eran hechos por afroporteños. A lo largo de esos 10 años fueron. Y estaban también los distintos tipos de periódicos, los dirigidos a los sectores populares y los dirigidos a los sectores, porque también había clases sociales dentro de los negros. Por eso hablo de los negros Che y los negros Usted. Entonces estaban los distintos tipos de periódicos dirigidos a las distintas clases sociales. Y allí promocionaban los carnavales, las fiestas, las noticias, de las cosas que pasaban dentro de la comunidad.
Es como que el negro se apropió del carnaval.
Claro, claro. Luego fue que empezó, porque yo te decía, a fines del 1800 es que empezó a hacerse, el candombe comenzó a hacerse privado. Y es como que hubieran desaparecido los negros de la ciudad.
Es increíble.
De hecho, mi abuelo murió joven, igual murió en el 39 a los 65 años, trabajó en el Cabildo, fue mayordomo en el Cabildo. Y mi bisabuelo fue mayordomo en el Congreso Nacional. Era en la época en que el negro estaba en la puerta.
Claro, te digo que más de un hotel porteño tiene el negro con el uniforme.
Ah, como en las viejas épocas.
En la puerta aquí, en la calle Carlos Pellegrini, hay un hotel muy importante que tiene el negro en la puerta.
Bueno, como era en fines del 800, principio del 900.
Sí, sí, sí.
Y ahí estaba mi abuelo y mi bisabuelo cumpliendo ese rol.
Eso no me cae muy bien. Vos es que no me cae muy bien.
Claro.
Que tenga que ser negro, que le pongan el uniforme.
Claro, porque bueno,
no entonces,
está siempre el tema del sometimiento, ¿no?
Sí, ¿no? Hay un mensaje ahí abajo, ¿no? Creo, ¿no? Muy
sí,
feo.
Aún hoy sigue siendo así.
Sí, sí.
Aún hoy hay mucha gente que tiene genes negros y no se reconoce como tal. En mi caso...
O
indígenas, claro. Entonces, sí, pero bueno, indígenas hay, es como que hay más cantidad,
claro,
son
sí,
más
sí.
visibles, ¿no? Pero en mi caso, a raíz de los estudios que empecé a hacer ya hace 5 años más o menos, me fui conectando con las comunidades negras que hay, con los estudiosos en la temática.
En la universidad hay estudios académicos al respecto.
Sí, pero yo no los hice en la universidad.
No, pero te digo, de hecho los hay.
Claro, sí, fundamentalmente en filosofía y letras, sí, en la cátedra de historia. Ahora me aprobaron un trabajo, por ejemplo, para una jornada que va a haber sobre género, y hay una mesa sobre mujeres afrodescendientes, ¿no? Mujeres afrodescendientes.
Estabas hablando
hice
de
un trabajo sobre eso.
De negarse a... el origen, negar el origen
iba a eso. Entonces me asocié a una institución, o sea, me convocó en realidad el presidente de la institución, que es congoleño, Nengumbi, se me fue el apellido, se me va a venir, y su institución se llama Yarpidi, y es una institución que trabaja por los migrantes. Él de hecho es migrante, hace 20 y pico de años que está en el país, también tuvo que es exiliado del Congo. Y él me decía que me convocaba especialmente porque era llamativo que una mujer, primera discriminación, mujer afrodescendiente, fuera profesional y estuviera orgullosa de sus orígenes y además lo divulgara. O sea, como que era algo raro. Por eso a él le interesaba que formara parte de su institución. Porque o los que son profesionales lo saben y no lo divulgan, o si lo saben o tratan de no saberlo, o son no son profesionales y tienen entonces mucha dificultad para poder expresarse, para poder decir, para poder estudiar, para poder decir lo que piensan, lo que sienten, lo que saben. Como que yo formaba un combo interesante para trabajar sobre estas temáticas, ¿no? Desde la propia identidad. De hecho, me llevó a la embajada de Estados Unidos a principios del año pasado, del 16, para que venía un grupo de afroamericanos hacer una pasantía acá en Buenos Aires, y eran como 50, 60, y se hizo un almuerzo en el que Nengún Bizucama, ahí me vino el apellido, Nengún Bizucama y yo hablamos sobre la negritud en Argentina. Uh-huh. Y en mi caso, por siendo portadora del blasón.
Te propongo escuchar algo más de música, de Tomás Umate para aclarar la garganta, y después te quiero escuchar a vos.
Bueno, dale.
¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Lo tenemos preparado, Laurita?
Sí, sí.
Bueno, va y después me lo contás, a ver.
Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso de estas penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los medios al compadre tamborí. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca hasta las días. Quiero olvidar donde son nuestras penas, torbellino y alegría. La comparsa de los negros al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín.
Qué maravilla. Uno no se cansa de decir, cada vez que escucha esto, sí. Ya tiene décadas y décadas, ¿eh?
Sí.
Qué maravilla.
Es una maravilla.
Sí. Don Alberto Castillo.
Alberto Castillo. Con su simpatía, con su voz, con su polenta.
Yo tuve la posibilidad, el honor de entrevistarlo telefónicamente una vez. Es de un tipo una simpatía, una gracia.
Bueno, y este lo terminó cantando ya de muy mayor,
sí.
Con los Auténticos Decadentes.
Efectivamente.
Que ahí justamente la fusión entre el rock y el,
sí.
Y el candombe,
sí,
¿no?
Sí,
o el rock
sí.
Y el tango, barra tango
sí,
candombe.
Sí, sí, sí.
Una maravilla, realmente.
98.7. Radio Nacional Folclórica te invita a revivir el acontecimiento histórico que reafirmó la independencia argentina.
Capitán de los Andes, héroe divino.
Y llevó la libertad a otros pueblos del continente.
Hoy te canto orgulloso a tu memoria.
200 años del cruce de los Andes. Desde Los Patos, cobertura exclusiva.
Capitán de los Andes, paz en tu gloria.
98.7. El aire de aquí.
Salamanca y camino.
El tren ha conformado la identidad argentina. ¿Cuántos artistas abrazaron el país gracias al tren? Los hermanos Sábalos hacían sus giras en tren, de hecho, agitando pañuelos. Uno de los gestos de eternidad de estos santiagueños transcurre en una estación de tren. De alguna manera, el pañuelo de la zamba es también una vieja bandera de ese país que es el adiós en los andenes.
Adiós en los andenes. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer.
Salamancas y caminos.
Un año nuevo por las guitarras de Abel Fleury y Luis Salinas. Un nuevo año por los legüeros de Domingo Cura y Vitillo Ábalos. ...365 días... para ser la tierra que ame habla. 2017 razones para respirar el aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica.
Minutos para las 9. Está volando el tiempo, Vicky, ¿eh? Sí. Vicky Barrera hablando de la negritud de la música argentina, del folclore de la ciudad de Buenos Aires. Pero la vamos a escuchar a Vicky Barrera, ¿eh? Ella va a cantar. En YouTube pueden escucharla a Vicky. Me gustó mucho una versión que, mira, y ahora yo también me olvido porque las caras no vienen solas.
No vienen solas, exactamente. Doy fe.
Me metí en YouTube y una excelente versión de un clásico del tango, pero que me encantó. Lo cantaste con las tripas, pero con las tripas en la mano.
Se me había acordado.
Bueno, te voy a cerrar la puerta. Cierro la puerta. Ya vengo.
Así tenemos más silencio.
Ya vamos a escuchar a Vicky Barrera.
Bien, yo voy a hacer un salto en realidad, porque vos empezaste el programa diciendo que íbamos a hablar de la negritud en Argentina y en América. Y yo, después si tenemos tiempo, canto un candombe porteño, pero cuando yo era chiquita, a eso de los cuerdeos de los 4 años, 5 años, yo bailaba con mi papá, que era mulato, un tema que se llama Babalú, que es el que voy a cantar.
Babalú, sí, claro, muy conocido.
Y yo lo cantaba, lo bailaba y lo cantaba, y aunque lo que estoy haciendo es cantar candombe porteño, yo quiero incluir este tema porque tiene que ver con mis raíces. Si bien es un tema cubano...
¿Vos sabés que me acordé de eso?
Porque es un dios de la de africano, pero de la zona de Cuba, digamos, del origen de los cubanos. Pero tiene que ver con mi propia historia. Yo me siento tan identificada, me veo todavía bailando y haciendo toda la escenografía, porque lo que canta es, el tema Babalú, habla de la adoración a este dios, que es el dios de las enfermedades y de la muerte. Entonces, para mi papá, Babalú.
Bueno,
Babalú Ayé.
Adelante.
Babalú. Babalú, Babalú, ayé, está empezando lo velorio, ¿quién hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz.
Dame un poco de tabaco mayengue y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero mayengue pa' que me dé la suerte. Yo le quiero pedir que mi negro me quiera. Ay, que tenga dinero y que no se muera. Yo le quiero pedir a Babalú un negrito muy santo como tú, que no tenga otra negra y que a mí me quiera. Y yo le quiero pedir a Babalú un negrito muy santo como tú, que no tenga otra negra y que a mí me quiera. Ay, Babalú, ay, Babalú, ay, Babalú, ay, Shango, Babalú, ay, Babalú, ay, Babalú, ay, Babalú.
Valor agregado. Gracias. De todo esto, además de la selección que has hecho de cantar esto, es que lo estás haciendo sentada y a las 9:15 de la mañana un sábado. Así que te lo agradezco mucho, es un honor para mí que lo hayas hecho aquí.
Muchas gracias, para mí una gran alegría poder compartirlo con vos, que hace tanto que nos conocemos, y bueno, con el público que nos está escuchando.
Y un lujo que se puede dar la radio pública. En definitiva, estas cosas se pueden hacer en la Radio Nacional, ¿no? Eso es cierto, en definitiva. Esos lujos nos damos los que tenemos el honor de estar, de ser empleados públicos, en definitiva, uh-huh. Porque siempre reivindiqué mi condición, más allá de lo profesional, de trabajar para el Estado, y veo que en esta radio, en las radios públicas, esto pasa en todos los países, se pueden dar estos lujos. Que no, quizás en las radios comerciales que apuntan a otra cosa, como es la guita,
uh-huh.
Bueno, quizás los que las manejan no encuentren valores en cosas que realmente no tienen. Así que, bueno, muchas gracias, Vicky Verdián.
Gracias.
Bueno, hora 8:47, 20 grados 9 décimos. No te voy a exigir la garganta ahora. Vamos a seguir escuchando música.
Bien.
Habrás elegido otra cosa y después te voy a pedir otra cosa.
Bien.
¿Ser?
Tita Merello, si puede ser, Laura.
¿La tenés?
Ahí. Sí.
Chamullo, van a cantar mano a mano Lorenzo y el enfermeado, falladores de mi flor. Salga el sentimiento criollo en Ancagua al pensamiento, sobre el frente de un lamento que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y por Corrientes hoy. Me han informado que te había piantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marcado cuando ya es jurado tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Terminó al fin la payada y el taita con su pericia. Dile a la maica Felicia que se quite el zorro gris y baile en derecho viejo con el gran Rodríguez Peña, para que el alma porteña resurja grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. fui por Florida ayer y por Corrientes hoy. Me han informado que te habías piantado pa' echar la caja con el bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marcado cuando ya el jurado tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar.
Otra divina, me decía fuera del micrófono, Vicky Verdier, la señora Tita Merello, ¿no?
Que bueno, a mí me pidió Laura...
La negritud que había en lo que cantaba.
¿Eh?
Uno intuye toda la negritud que había en lo que cantaba Tita Merello.
Sí,
¿no?
Sí, a mí me pidió Laura que yo trajera quiénes eran, quiénes del tango a mí me gustaban.
Claro. Sí, sí.
Por eso estamos escuchando a Julio Sosa, Alberto Castillo, Tita Merello, porque son mis referentes. O sea, yo me sostengo en ellos, digamos, es a ellos a quienes mamé desde chiquitita y con quienes yo me siento totalmente identificada.
Y Vicky, en casa, por ejemplo, pones la radio, el equipo de audio, ¿qué música escuchas? A ver, contame, ¿qué haces?
No, escucho fundamentalmente tangos, folclore, jazz, los blues, me gustan muchísimo. Y nunca me llegué a enganchar con el rock nacional. Es increíble. Pues me gusta, porque yo lo oigo y me gusta, sí, pero no me pongo especialmente a escucharlo.
Sí, sí. Pues es que hay toda una historia lo que le está pasando al rock, ¿no? Eso me lo decía un académico de la música que le gusta el rock. Te advierto que le gusta el rock, el rockero. Sí. Me decía, hay un movimiento mundial de cierto cuestionamiento al rock. Antes era, ¿cómo se llama ahora esto que se dice? Era correctamente político hablar siempre bien del rock. Pero parece que la corrección política, que ya no está de moda, parece que lo correctamente político ahora es incorrecto, desde que está el señor Donald John Trump acá, ha puesto de moda lo incorrectamente político, y me decía que ya muchos artistas muy conocidos se animan a cuestionar al rock o a decir, por ejemplo, que está noveloso, no, el rock no me gusta. Recuerdo una entrevista que hicieron a Luis Miguel hablando mal del rock, aunque él hace rock y lo hace muy bien. Pero lo que pasa es que es multifacético. Y otros artistas de pop o de otros géneros ya directamente se animan a decir, no, el rock no es lo mío. Y me decían que hay todo un movimiento que se cristaliza en esta película que está de moda, que además me dijeron que tiene unos valores extraordinarios. El otro día escuché...
¿Cuál cumbia? ¿La de cumbia Villera?
No, La Land, esta que ganó 14 nominaciones con Ryan Gosling y Emma Stone. Y leí la crítica en la revista Rolling Stone. Y él hace una crítica muy, muy buena y termina diciendo el editorialista, dice, si por algún prejuicio no querés ir a ver una comedia musical norteamericana, dice, y voy a, discúlpeme, no suelo emplear estas palabras, pero voy a decir, jódete, te perdés la perfección. Pero en esa película hay una, me dicen que hay una velada reivindicación del pop y de los standards y del jazz norteamericano, y de algún modo lo que viene haciendo el director de Jazzel, una crítica al rock.
Bueno,
al rock
igualmente yo, el pop a mí no me gusta. O sea, yo, el rock me gusta, pero no es algo que lo sienta con lo que yo vibre particularmente.
Sí.
En cambio, el pop me suena totalmente artificial, nunca me llega. Es interesante, ya por la edad que nosotros tenemos, y como bien decías vos al principio, qué raro que yo cantara tangos cuando vengo de la época del rock, como vos,
por ejemplo,
como mi hermano. Yo empecé ahora, hace un mes, a intentar ensamblar, en música se habla de ensamblar, cuando el canto con el instrumento, o dos instrumentos o más entre sí, con un guitarrista, Pablo Serpilli. Y Pablo viene del rock, es un hombre de 60 y pico de años, como nosotros. Pero él toda su vida tocó rock. Y ahora, a la vejez viruela, le dio por el tango. O sea que él está, cuando vio que yo cantaba tangos, me propuso él ensamblar, pero para él es todo un desafío. Porque no es lo mismo tocar rock en la guitarra que tocar tango.
Y no, claro.
Entonces está pidiendo a colegas que le digan, porque el tango tiene una particularidad en la forma de tocar, se habla de lo sucio, ¿no? Que si bien es, como vos decías, tiene mucho de académico, pero tiene que estar sucio para que suene popular, porque si no suena así muy perfecto, como cuando lo canta un tenor al tango, que nadie siente nada.
Me espanto.
Entonces, bueno, eso es interesante. Los que vienen del rock, alguien dijo alguna vez que de alguna manera todos, el tango los está esperando.
Sí.
En algún momento de su vida
dicen
llegan,
que sí.
¿No? Y bueno, en el caso de Pablo, le llegó a los 60 y pico, sigue tocando rock porque le gusta, y lo sabe hacer muy bien, pero ahora está incursionando en algo que para él es absolutamente novedoso.
Y qué notable, ¿no? Porque para el extranjero el tango ya le llegó. Cuando viene un norteamericano, un español, un francés, un canadiense,
es que acá,
un brasileño...
Acá no estaba de moda.
Y escuchan el tango y quedan embelesados.
Es que de la década del 60 al 80 se tapó totalmente el tango. Después empezó ya con Susana Rinaldi... Mm. Con este, ay, el de Garganta con Arena, ¿cómo es este hombre?
Sí, sí, ya sé. Bueno,
no.
Ah,
no, Garganta con Arena.
Que era, ay, por Dios.
Esto es la edad.
Esto es de la
edad. Bueno, ya sí. alguien nos va
sí,
a salvar.
Por Dios.
Bueno, ellos en la década del 80 volvieron a retomar de alguna manera el tango, ¿no? Pero hubieron 20 años de silencio, sí, de tango, donde el
Rubén Juárez
era... Rubén Juárez es el
sí.
Pero Rubén Juárez es el de la música.
Sí,
pero,
sí, pero también cantaba como pocos. ¿Eh?
Sí, pero no es.
Sí, sí, ya sé.
Bueno, ya nos va a venir.
Lo que sí que te pido, ya nos falta poco, ¿puede ser que cantes otra cosa? ¿De demasiada exigencia?
Sí, no. Lo que voy a cantar.
¿Querés un poco de tiempo o
no
largar?
No puede ser ahora.
Vale, bueno.
Porque vos lo primero que me preguntaste apenas llegué, ¿trajiste algo de folclore?
Sí.
Y ahí te dije, sí, traje folclore urbano.
Sí, sí, claro.
Pero, como. Se unen el folclore urbano con el folclore tradicional, voy a cantar un tema que es de folclore tradicional, porque es de Atahualpa Yupanqui, pero que también habla de la negritud. ¿Eh? Así, por lo menos algo de folclore traje.
Dale.
Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Trabajando duramente, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica-pum, chica-pum, chica-pum. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, ¿eh? A vos por permitirme compartirlo.
Bueno, Vicky, gracias por haber estado a esta hora, gracias por habernos regalado una hora. Este va a ser el comienzo, es el tomo uno.
Bien.
Porque ya vamos a hablar con Laurita para que nos traiga más de esta música, de esta selección. Te voy a pedir que te metas más en el folclore, no ya urbano, sino en el otro folclore, en el folclore de las provincias, y la negritud en el folclore de las provincias, que lo existe y está. Así que, Vicky, muchísimas gracias. Adelante con los faroles.
Gracias a usted.
Y también quiero que me hables, en una futura entrevista, de ese encuentro que hubo sobre el negrito. Y al final no lo pudimos hablar, ¿eh?
¿Cuál de todos?
El último, el que me hablaste por teléfono.
El último que asististe, de los héroes afro...
Exactamente.
Sí, que además es una exposición, no sé si nos queda medio minuto.
Un minuto.
Es una exposición itinerante que ya hace 2 años que está... pasando por los distintos CGP de la ciudad de Buenos Aires. Son 40 retratos de distintos afroargentinos, entre los cuales está el retrato de mi papá, de mi abuelo y el mío.
Bueno.
Pero vas a recibir la invitación porque va itinerando por la ciudad.
Vamos a hablar de esas cosas, ¿eh? Vamos a darle visibilidad a una negritud que no existe ya en Buenos Aires, lamentablemente. Esa visibilidad se ha perdido.
Estar estamos.
Y sí, están, por eso sí, te digo,
hay que visibilizarla.
Sí, estamos de video, aquí no. ¿Eh? Bueno,
chao, hasta pronto. Gracias, ¿eh?